dos pericias forenses concluyeron que 8 de las muertes de pacientes ocurridas en el Hospital Maciel y la Asociación Española, y por las cuales el año pasado fueron procesados 2 enfermeros, no arrojaron pruebas de que se tratara de homicidios.
El informe que presentó en febrero la Junta Médica designada por la Justicia concluyó que en 7 casos la muerte era esperable y en algunos casos inevitable en el breve plazo.
En el estudio anterior, presentado en diciembre y que analizó el caso de Santa Gladys Lemos, los peritos sostuvieron que la causa básica de la muerte fue el tromboembolismo pulmonar y no una sobredosis de morfina, como concluyó la justicia a partir del testimonio y la confesión de Marcelo Pereira, uno de los enfermeros encarcelados.
Ahora el expediente pasará a las defensas de los procesados para que pidan pruebas.
Luego el caso será derivado al fiscal Gilberto Rodríguez, que deberá decidir si pide la condena o la absolución de ambos.
Recordemos datos, Pereira trabajaba en la unidad de cuidados coronarios del Hospital Maciel y en la unidad neuroquirúrgica de la Asociación Española. Allí, en ese último lugar, también se desempeñaba el otro procesado, Ariel Acevedo. Ambos confesaron haber matado a 15 pacientes inyectándoles medicación no indicada por los médicos y aire.
Sí, pero las cosas han ido cambiando con el correr de las semanas y los meses, ¿no? Fíjate cómo encabeza su nota hoy el diario El Observador. Lo hace con una frase entrecomillada. Yo no los maté ni tuve la intención de hacerlo, repitió el enfermero Marcelo Pereira, procesado con prisión por 5 homicidios en el Hospital Maciel, hablando con su abogado, Humberto Tesque, quien va a solicitar una nueva declaración de su defendido, según informó a El Matutino. Estos dichos se suman a las pericias de la Junta Médica que veníamos mencionando recién. Ante la falta de evidencias forenses que confirmen que las muertes de los pacientes fueron inducidas, la confesión de los 2 enfermeros procesados, Pereira y Ariel Acevedo, es por ahora la prueba más sólida para justificar sus procesamientos. Sin esa prueba, le resultará difícil al nuevo fiscal del caso, Gilberto Rodríguez, acusar a los enfermeros. Las restantes pruebas son débiles y la confesión no tiene validez, dijo el abogado defensor de Pereira. ¿Cuáles son las otras pruebas? ¿Cuáles son los otros elementos incriminatorios? Bueno, son testimonios de compañeros que sospechaban de ellos, un mensaje de texto sugerente y el aumento de las muertes en la unidad cardiológica del Maciel, donde trabajaba Pereira. El abogado va a argumentar que la confesión del enfermero fue falaz. Creo que quedamos todos de lo más intrigados con este giro en el caso, ¿no?
Sí, llama la atención lo que ahora queda por verse es este cambio en las declaraciones. Estaba viendo más datos que salían en nota del Observador. Por ejemplo, Pereira había declarado que le inyectaba morfina a sus víctimas. Y en este informe forense que mencionábamos, de los 7 casos, no se encontró rastros de esa droga no se encontró esa droga en las historias clínicas. Entonces, la duda es por qué declararon eso en primera instancia y ahora cambian su discurso.
La UNASEP, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, divulgó ayer un informe sobre la siniestralidad en el nuevo corredor Garzón, en el que se evalúan como positivos los cambios que se han realizado hasta el momento.
Según el estudio, durante diciembre de 2012 se registraron 21 siniestros, 13 más que en igual periodo de 2011, cuando todavía no estaba construido el corredor en la avenida Garzón. La mayoría fueron de carácter leve y no hubo siniestros fatales.
Durante el mes de enero, en tanto, se constató un descenso en la cantidad de siniestros y ninguno fue fatal. En 2013 fueron 5, la cifra más baja de los últimos 3 eneros. En enero 2012, habían sido 9 y en enero de 2011, 14, según publicó el diario El País.
El documento de la UNASEP indica que se evidencia que luego de un periodo inicial de adaptación de los ciudadanos al nuevo esquema de operación implantado en el corredor, situación típica en proyectos de transporte de esta dimensión, ya en el segundo mes estarían constatando los primeros resultados positivos de su funcionamiento en relación a la seguridad vial.
¿Hay recomendaciones?
Sí, por ejemplo, mantener las medidas de prevención y difusión, particularmente previendo el comienzo del año escolar.
Pero claro, en el mismo día en que se publicaban estos datos, un ómnibus atropelló en el corredor Garzón a 2 menores de 11 y 15 años.
Según se informó, un ómnibus de la línea 468 de la empresa COET atropelló a los jóvenes cuando intentaban cruzar la esquina de Garzón y Casavalle. A raíz del accidente, el más chico quedó internado en el CTI del Pereira Rosell en estado delicado. El de 15 años sufrió politraumatismos sin pérdida de conocimiento y pasó al sanatorio de Casa de Galicia. De acuerdo a testigos citados en el parte policial, los muchachos cruzaron sin mirar. Por su parte, el conductor del vehículo quedó a disposición de la justicia.
A este hecho se suma lo ocurrido el martes, cuando un motociclista atropelló a un niño de 12 años en la esquina de Garzón y Carlos A. López.
El chico resultó con politraumatismos.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, llegará a Viena en las próximas horas para representar a Uruguay en la Asamblea Anual de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, donde explicará la posición de nuestro país sobre la regulación del mercado de marihuana.
Canepa indicó al portal de Presidencia que Uruguay tendrá una oportunidad importante para explicar la revisión de las políticas de prohibicionismo mediante el proyecto de ley de regularización restrictiva del mercado de marihuana.
Para nosotros, las políticas públicas que se han aplicado fruto de lo que era la guerra contra las drogas en América Latina y las políticas prohibicionistas puras han tenido un rotundo fracaso y, por lo tanto, debemos explorar y discutir entre todos una política diferente, explicó el prosecretario.
Para Canepa, la política de regularización restrictiva del mercado tiene dos cometidos. Primero, quitarle los elementos que generan tasas de ganancia muy altas al narcotráfico y, por otra parte, mejorar la calidad asistencial de las adicciones al ser tratadas como un problema de salud pública y no como delito.
Sobre el primer punto, recordó que el presidente Mujica señaló al narcotráfico como la principal pelea del país, porque no es únicamente un problema de consumo de drogas, sino que es un problema que afecta a la convivencia de los ciudadanos.
Al mismo tiempo, el presidente ha sido muy claro en cuanto a que toda la implementación de esta ley va a necesitar un tiempo y fases pilotos que nos permita ir aprendiendo de esta implementación y que con la implementación podamos ir corrigiendo lo que va a ser esta discusión. Nosotros vamos a Viena a transmitir la posición de Uruguay. El ministro Bonomi se encuentra en México también en otra actividad vinculada a este tema, porque con países como Colombia, como Guatemala, como México, tenemos una posición común de que hay que rediscutir lo que ha sido la Convención de Estupefacientes de la década del 60, del año 61, en Viena, justamente, que era que determinó el tratado marco con el cual se viene este tema. Nosotros creemos que ha llegado el momento de plantearnos, rediscutirlo.
El contador y economista Alberto Sayagué será el jefe del equipo para la elaboración del programa de gobierno de Alianza Nacional, según consigna hoy el diario La República.
El líder del sector, el precandidato y senador Jorge Larrañaga, expresó que contar con un profesional de tanta experiencia y formación en una labor de tanta importancia y responsabilidad es fundamental y una gran alegría. Sayagués ocupó cargos de importancia en el sector público y privado y realizó consultorías para organismos nacionales e internacionales como el Ministerio de Salud Pública, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Mercosur.
8:24.
Nos vamos al panorama internacional.
Corea del Norte amenazó hoy a Estados Unidos con un ataque nuclear preventivo en una nueva subida de tono de ese país a la espera de que la ONU confirme la resolución que le impondrá nuevas sanciones por su reciente prueba atómica.
Como Estados Unidos está a punto de iniciar una guerra atómica, vamos a ejercer nuestro derecho a un ataque nuclear preventivo contra el cuartel general del agresor para proteger nuestro supremo interés, indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano en un comunicado de la agencia estatal KCNA.
En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que extiende por 6 meses más los fondos para el funcionamiento de las agencias federales y que da más flexibilidad al Pentágono para gestionar los recortes automáticos que comenzaron a regir el 1 de marzo.
La medida fue aprobada por 267 votos a favor y 151 en contra en el Pleno de la Cámara Baja, que está controlada por los republicanos.
¿Y cómo hay que entender esta medida?
Como un primer paso para evitar el cierre temporal del gobierno federal, algo que ocurrirá el 27 de marzo cuando se agoten los fondos para su funcionamiento.
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un fondo de 550 millones de dólares para Uruguay destinados a un programa para aumentar la inversión y las exportaciones en lo que es su mayor operación de este tipo con nuestro país y que estará disponible para retirar cuando el gobierno lo disponga.
Según un comunicado del BID, el objetivo del programa es aumentar la tasa de inversión anual promedio desde 19% del PBI en el periodo 2009-2011 a 22% en el lapso 2014-2016.
También pretende incrementar las exportaciones anuales que fueron 12.800 millones, por ejemplo, en el año 2011, para que lleguen a 16.500 millones en el año 2016.
Se trata además de la primera operación del BID bajo una nueva modalidad, con opción de retiro diferido, que habilita a los países a acceder a los recursos y utilizarlos cuando lo crean conveniente.
Por decreto del Poder Ejecutivo fue reglamentada la ley 18.840 que establece la obligatoriedad de la conexión a la red pública de saneamiento.
La ley establece que cuando se trate de edificaciones construidas en terrenos con frente a la red pública de saneamiento existente, el plazo para la conexión será de un año.
La obligación de conexión quedará cumplida cuando la totalidad de las aguas residuales que genera el inmueble se vierta a la red. En las obras de sanitaria interna se deberá prever la idoneidad para esa conexión, según informó la Intendencia de Montevideo.
Las personas en situación de vulnerabilidad podrán acceder a subsidios estatales otorgados por la Intendencia de Montevideo y OCE para concretar las obras internas en sus viviendas que permitan la conexión.
¿Algo más?
La ley también establece multas para quienes no cumplan con sus disposiciones.
8:28 cuando repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama.
La Cámara de Senadores se reunirá hoy en sesión extraordinaria para considerar la solicitud planteada por el presidente Mujica para que se le autorice a permanecer en Caracas hasta el viernes a fin de asistir a los actos oficiales por el fallecimiento de Hugo Chávez, quien murió este martes a raíz de un cáncer que se le diagnosticó a mediados de 2011.
Sí, recordemos, Mujica llegó en la mañana de ayer a Caracas, su salida se hizo de apuro sin pedir autorización del Parlamento. Según la Constitución, si vuelve al país dentro de las 48 horas posteriores a su partida, no requiere permiso, pero bueno, por lo visto pretende quedarse más que ese plazo.
Otras derivaciones del fallecimiento de Chávez aquí en Uruguay.
El PIT-CNT emitió un comunicado en el que expresa su pesar por el fallecimiento del presidente Chávez y convoca a concentrarse hoy a la hora 18 en la Plaza Cagancha para marchar a la Embajada de Venezuela en homenaje al extinto mandatario.
La movilización también es apoyada por el Frente Amplio, la FEU, Crisol, FUCBAM y ONACPU.
Para sustituir lo que se esperaba recaudar mediante el ISIR, el incremento tributario que se aplicará al sector agropecuario será sobre el patrimonio y no sobre la rentabilidad, según dijo el vicepresidente Daniel Astori a directivos de la Asociación Rural en un encuentro mantenido ayer entre las dos partes.
Astori agregó que no se creará un nuevo tributo.